Los celos, la infidelidad, el desamor, la monogamia, esos son conceptos que para ti pueden tener un significado, pero puede tener otro para tu pareja, completamente distinto. Lo que pasa es que cuando uno se enamora, cuando uno comienza una relación y te deja llevar por la pasión, uno puede pensar, el amor lo puede todo, ¿para qué ponernos de acuerdo en esos conceptos? ¿Es o no es? Claro que sí, lo hemos pensado. Obvio que después nos damos cuenta que el amor no lo puede todo. Eso de que el amor duele y no puedo vivir sin ti son simplemente creencias que tenemos que nos limitan en tener una verdadera relación amorosa, segura, solidaria, fuerte, erótica y hasta con sexo exclusivo. ¿Y cómo sé yo todo esto? Bueno, porque hoy les traigo a la sexóloga y terapeuta clínica familiar y de pareja, Nilda Chiara Viglio. Ella cuenta con un doctorado honoris causa y es conferencista, autora y docente del Diplomado de Pareja, Sexualidad y Diversidad Sexual, con certificación de la Secretaría de Educación Pública y también la Academia Europea de Neurociencia. Ella es experta en diversidad sexual y hace más de 20 años da sesiones de psicoterapia clínica. Fíjense, en esta conversación, Nilda me explica que el amor romántico está en decadencia, que está en agonía por las bases en donde se sostiene, las cuales son la jerarquía, la confrontación, la competencia y la exclusión. Ya va, pero ¿cómo hacemos para tener otro tipo de relación de pareja si así fue como aprendimos a relacionarnos? Tranquilos, que esa pregunta por supuesto que se la hice a Nilda, entre muchas otras, pero sí les voy a adelantar algo. Antes de hacer acuerdos con tu pareja, el primer acuerdo que tienes que hacer es contigo misma, con tu identidad, con tu concepto de libertad y de individualidad. También hablamos de los celos y qué hay detrás de ellos. Hablamos de los peligros de que una relación amorosa se transforme en una relación contable llena de deudas emocionales. Eso de yo hice esto por ti y ahora tú me debes. Nilda sostiene que hay que transformar los dolores causados en relaciones pasadas en sabiduría antes de comenzar una nueva relación para que tengas chance de ver resultados distintos a los de antes. Miren, en esta conversación yo creo que pueden abrir los ojos y decidir relacionarse de otra manera con sus parejas actuales o con las que vengan en el futuro. Y si quieren profundizar en el tema de la infidelidad, los invito a que vayan a la página web de Nilda, que es nilda.com.mx. Ahí te puedes apuntar en el taller Sanando la Infidelidad para que podamos entender y aprender a desconstruir la venganza, a cómo construir relaciones después de la infidelidad, entre otras cosas. Tienen todo el mes de marzo para inscribirse. Y también te quiero invitar a que te unas a la comunidad en Defensa Propia, donde todos los meses armamos encuentros online con nuestras expertas para seguir aprendiendo de las diferentes herramientas que conocemos aquí en el podcast. También tienes acceso de videos exclusivos, códigos de descuento para toda la comunidad y un grupo de gente interactuando, compartiendo y apoyándonos para continuar en nuestros procesos de reinvención. Eso lo logras en endefensapropia.com, en el botón de comunidad. Ahora sí los dejo con Nilda Chiara Viglio, donde nos deja claro que nos tenemos que hacer responsables de nuestro propio bienestar, porque si no, hace que tu pareja cargue con un peso que no le pertenece. Y tú tampoco tienes que esperar a que alguien llegue para hacerte feliz. Eso es un trabajo de cada uno de nosotros. En defensa propia. Bienvenida Nilda Chiara Viglio a este kit de emergencia en defensa propia.
Muchas gracias. Qué honor para mí, Erika. Gracias.
Honor el de nosotros aprender de una grande, de una maestra, de una persona que, bueno, ha tenido la tarea durante muchos años de abrirnos los ojos para podernos relacionar mejor con la pareja o con aquella persona que elegimos por andar un rato en pareja, ¿no? Si es que nos podemos poner de acuerdo. ¿Tú crees que para andar en pareja, Nilda, primero nos tenemos que poner de acuerdo en ciertas cosas antes de dejar el río fluir?
Bueno, todavía es un paso antes, ¿no? Este, es el asunto de la elección, ¿no? O sea, pareciera que, bueno, vamos a una fiesta, nos gusta a alguien, bueno, conversamos bien.
Hay química.
Hay química, bueno, buen sexo, y entonces, bueno, somos pareja. O sea, empezamos a decir que estamos en una relación de pareja cuando todavía ni siquiera lo conocemos. O sea, andamos con desconocidos y decimos que vamos a construir una pareja. Pues es la moda, ¿no? Pero los resultados están a la vista.
Entonces tú dices que primero tiene que haber conversaciones, espacios para la conversación, ponerse de acuerdo, cómo piensas tú, qué tal tú acá.
Sí,
antes de, exacto.
más, es más todavía. Para, si yo terminé una relación de pareja o quiero reeditar mi relación de pareja, lo importante va a ser hacer un compromiso conmigo misma para nunca más repetir el pasado. ¿Sí? Entonces tengo que tener en la conciencia qué hicieron los otros que me duele a mí, qué hice yo que me pareció horrible el resultado y cómo yo me lastimo a mí misma cuando estoy en una relación. ¿Sí?
Sí.
Y estas tres listas, estas tres respuestas, pero son listas de respuestas de todas las relaciones anteriores, no solo de la última, desde el kinder hasta acá, a todas, ¿sí? Sacamos un denominador común y, o sea, vamos a ver que en las tres listas se repiten temas específicos
Como patrones,
como
ajá.
patrones. Entonces, estos patrones son lo que a mí me gusta llamarle filtros gruesos, ¿sí? Si viene el príncipe azul, pero no pasa mis filtros, no pierdo mi tiempo. ¿Sí? La elección tiene que ver con mi historia de vida. ¿Sí? Porque si no, digo, si no me voy con el que me latió, ¿y qué voy a obtener? Pues lo que voy a obtener es más de lo mismo, ¿no? Y no me gustó y lo terminé por eso, pero repito, ¿no? Entonces, pues más de lo mismo, ¿no?
Entonces entiendo perfectamente que el acuerdo, primero que nada, tiene que ser contigo misma, antes de empezar cualquier relación.
Claro, antes de nada. Antes de nada. O sea, si tú no haces este trabajo, no aprendes de la experiencia. O sea, la experiencia no acumula sabiduría, nomás acumula dolores, traumas, problemas, ¿sí? Pero si todos esos dolores los transformamos en sabiduría antes de reiniciar la siguiente pareja, entonces, pues es mucho más grato, mucho más cierto que mis resultados van a ser diferentes a los que tuve antes. ¿Sí? ¿Me explico?
Sí, no, perfectamente. Y no se va a repetir el dolor, no se va a repetir el sufrimiento, sino más bien por lo menos uno siente que va avanzando hacia
Exacto.
un lugar donde puede y pueden existir relaciones, digamos, menos tóxicas, relaciones donde de verdad hay una empatía, donde hay un acompañamiento, donde haya solidaridad, más allá del sexo y eso, que todo es rico. Pero a ver, vámonos un poquito más allá, porque sé, Nilda, que tú tienes conceptos que a mucha gente como que le da como un pavor. Porque bueno, nosotros estamos creyendo que las relaciones se basan en ciertos conceptos y pilares que de repente no tienen que ser ahí. Lo que pasa es que no lo hemos cuestionado. Entonces, tú tienes un concepto sobre la monogamia y digamos que si uno se pone a revisar sus relaciones, la monogamia quizás sea algo que se repita como un patrón. ¿Hay error en la monogamia? ¿Qué es para ti la monogamia? Nilda, ¿cómo la ves tú?
La monogamia en nuestra cultura se piensa como sexualidad exclusiva, ¿no? Uno dice monogamia y parece que es sinónimo de sexualidad exclusiva, pero en realidad es mucho más que eso. La monogamia es toda una interpretación de la realidad, ¿sí? El que la sexualidad sea exclusiva es la consecuencia de cómo yo interpreto la realidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de monogamia, a mí me gusta hablar más bien de pensamiento monogámico. ¿Sí?
Okay, ¿cuál es la diferencia?
Y la diferencia es que el pensamiento monogámico está construido a partir de paradigmas, ¿sí? Un paradigma es algo que usamos para interpretar la realidad, pero sin saber que lo estamos utilizando, ¿sí? Entonces, el pensamiento monogámico, que es el pensamiento del modelo patriarcal falocéntrico, tiene una estructura desde donde interpretar la realidad, que tiene que ver con la jerarquía, la confrontación, la competencia y la exclusión. Entonces, estos cuatro paradigmas son una manera de mirar la realidad sumamente violenta, ¿sí? Y el amor romántico, que incluye la sexualidad exclusiva, lo que hace es precisamente incorporar estos elementos de suma violencia. ¿Qué quiero decir? Que si nos relacionamos de ser humano a ser humano, ¿sí? Como pares, ¿sí? Y nos permitimos pensar en términos jerárquicos, rompemos esa paridad. ¿Okay? Y lo mismo si estamos en una relación de pares y empezamos a pelear por quién tiene la razón, rompemos esa paridad. Lo mismo la competencia, ¿no? La competencia es yo sé más, tengo más, hago más, digo más, rah, rah, boom, tú menos, tonta. ¿Sí? Y la exclusión es lo mismo, ¿no? O sea, es, tú no piensas como yo, bueno, yo, para afuera. ¿Sí? O sea, es una manera de interpretar la realidad que es homogénea, o sea, es armónica junto con el pensamiento que construye el pensamiento monogámico, y desde ahí se deriva lo que es el amor romántico, el pensamiento mágico, la creación de expectativa, todas estas cosas que en realidad nos destruyen, ¿sí? Porque son tan violentas que nos destruyen como personas y además destruyen nuestros vínculos.
Ahora, primera vez que escucho esto de que son conceptos violentos, fíjate tú, porque además esos fueron lo que nos enseñaron y esa es la única manera que todavía, hasta el momento, yo he conocido que existe.
Bueno.
Ok, no, pero estamos abiertos, quiero aprender, porque si hay otra manera de poder relacionarse sin ese sufrimiento, porque obvio que creemos en el amor romántico, obvio que creemos en el enamoramiento.
Es exactamente lo que dices, Erika, es una creencia, ¿sí? Hollywood, Disney, las rancheras, los tangos, los boleros, todo nos
el reggaetón.
El reggaetón. Todo nos habla de que el amor duele y que por ti me muero y que el amor lo puede todo. O sea, todo está permeado por esta manera de que como nos construyeron desde la cultura, pues.
Pero Nilda, pero eso es rico. Ay, el que no puedo vivir sin ti es riquísimo mientras dura.
Bueno, está bien. O sea, si tú puedes ir saltando de dolor en dolor, ¿no?
Claro.
De pareja en pareja, está bien que te gusta te guste que...
Claro, pero más allá de eso,
O sea, puedo vivir sin ti quiere decir. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuál es la creencia que está detrás de no puedo vivir sin ti?
Venga.
Quiere decir que mi bienestar está en tus manos, no en las mías. Por lo tanto, tú vas a ser la culpable de todas mis desgracias y de todas mis alegrías.
Uf.
¿Ok? Y eso sobrecarga, te sobrecarga a ti de cómo lograr el bienestar de una persona que no tiene tu historia de vida, que no piensa como tú, que no siente como tú, que no es como tú, que no actúa como tú, pero a ti te toca que el otro sea feliz.
Olvidándote un poco de ti también, ¿no?
No solamente te olvidas de ti, sino que para atinarle a lo que el otro necesita, pues, está chino. Está en chino, ¿no?
Está en chino, totalmente está en chino. Eso es como estamos improvisando todo el tiempo a ver cuál es la manera ahí que encaja.
Pero sí
Ok.
te das cuenta cuál es la violencia.
Pero perfectamente,
Cuando
perfectamente.
uno no es responsable de su propio bienestar, entonces te lo cargas al otro. ¿Sí?
No, y después hace que el otro se endeude, es decir, todo lo que yo hago por ti para hacerte feliz, entonces tú me debes.
Exacto.
Si yo hago todo esto por ti, tú también debes hacer otras cosas por mí, ¿no? Y empieza a endeudarse esa relación. Ay, por Cristo amado. Y ese
Y
monto va aumentando.
sí, y entonces en vez de una relación amorosa, se convierte en una relación contable.
Es correcto.
¿No? Yo te di, tú
Total.
me debes, ¿no? Yo recibí, te debo, ¿no? Pero entonces, ¿qué tiene que ver eso con la expansión de la conciencia, del espíritu y del camino de evolución del ser humano? Pues nada, tiene que ver con el debe y el haber, ¿no? O sea,
Total.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Entonces, ¿cómo podemos, Nilda, construir una relación, como bien dice, amorosa, con la expansión de conciencia, con la profundidad en lo armonioso que puede ser vivir en pareja?
Pues es bastante simple, ¿no?
Es simple.
Sí, es
Ok.
simple. Bájale a los cuatro paradigmas y lograrás una relación diferente. El amor romántico tiene que ver con la idea de que amar es finito, ¿sí? O sea, es un queso que se reparte, ¿ok? Entonces,
Sí.
cuando estoy en una relación de pareja, ¿qué hago? Pues te doy todo mi queso, ¿no? Todo mi amor es para ti. Pero resulta que después amo a mi amigo, a mi amiga, a mi trabajo, a mis hijos, a mis padres, o sea, y entonces, no, es que es un mamengo, solo quiere saber de su mamá, o sea, no, yo quiero todo el amor para mí, todo el amor para mí. Yo soy la única receptora de todos sus amores, tienen que ser para mí. No, no vayas con tus amigos, prefieres a tus amigos en vez de a mí, ¿qué te pasa? O sea, toda esta cosa se basa en eso, ¿me entiendes? Que el amor es finito y que se reparte. Entonces, para poder construir una relación de pareja amorosa, erótica, leal, mutual, solidaria, fuerte, de largo plazo, etcétera, 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 hay que cambiar de concepto de amor. Hay que salirse del concepto Disney, ¿sí? Hollywood. Hay que salirse de ahí. ¿Por qué? Porque es violento y rompe todo, ¿sí? Rompe la paridad, ¿sí? No, no, no se puede construir sobre la violencia. O sea, construyes, construyes y ¡boom! ¿Sí? Construyes, construyes y otra vez, ¿sí? Discuto contigo hasta que te des cuenta que el que tiene la razón soy yo. ¿Sí? O mira, cállate, no sabes de esto. Sí, yo sé de esto, tú no sabes de esto, ¿no? O mira, aquí el que toma las decisiones soy yo porque soy el que gana el dinero.
Uf,
¿Sí?
uf, eso se
Entonces,
ve, por favor, por
la
favor.
jerarquía, ¿no? O sea, son conductas violentas, no las reconocemos como violentas porque hemos naturalizado la violencia.
Sí,
¿Sí?
exacto.
Pero no nos damos cuenta que es violento, ¿no? Por ejemplo, algo muy simple en las parejas. No, mira, ya, no, estoy cansada de discutir, pues, ¿para qué? Mejor la acabamos acá. Y resulta que en cada discusión hacemos lo mismo. ¿Cuánto tiempo crees que puede durar un vínculo si permanentemente está amenazado de extinción? ¿Cuánto tiempo?
Otra vez, repítame eso otra vez. Cada vez que discutimos hacemos lo mismo, es decir, no sé, es la misma pelea, es el mismo círculo.
No solamente es la misma pelea, sino que para acabar la pelea, porque no sabemos cómo acabarla, no, esto ya no tiene sentido, mejor lo olvidamos, adiós, ¿no?
Desechable la cosa, exacto, somos desechables.
Exacto, ¿no? Entonces, cuando un vínculo está amenazado de extinción en cada pelea, pues se va debilitando. Cada vez tiene menos que ofrecer, ¿sí? Porque me amenazaste una vez, dos, tres, cinco, 20, ¡buah!
Claro, se le va yendo la fuerza.
No, ya, vete, o sea, ya. No, o sea, no da más, pues, ¿sí?
Okay. Sí.
Entonces, si esas cosas, si nos damos cuenta todo lo que destruye ese tipo de conversación y nos centramos en amar, pero amar como un verbo, ¿sí? Una conducta amorosa. Tu manera de amar es distinta de mi manera de amar, es distinta de la manera de amar de cada uno de todos nosotros, ¿sí? Sin embargo, escuchamos, te amo. ¡Ah! Me ama.
No sé si reírme o llorar, Nila.
Ajá. Sí. En vez de decir así, ¿qué me quieres decir con eso? ¿Tú cómo amas? ¿Qué haces cuando tú dices que amas? ¿Qué haces? No nos enteramos, pero ¿por qué no preguntamos?
Porque sabes que Nilda también, cuando se pregunta mucho, hay también otra creencia que es, me estás regañando, o estás, con esa preguntadera estás echando a perder la relación, o ¿por qué preguntas tanto y por qué quieres buscarle las cinco patas al gato si estamos bien como estamos? O sea, deje quieto lo que está quieto. Sí. Y también esa es otra creencia, o sea, que uno se lo va creyendo como que, bueno, ya va, espérate, creo que puede haber espacio para hablar de los sentimientos de uno, pero la otra persona de repente lo que quiere es, si hay silencio es mejor, y uno prefiere no confrontar y dejar las cosas que se den solas, como que si de verdad se fueran a dar solas.
Y nunca se dan solas.
Obviamente que no. Pero entonces, nunca. ¿Cómo hacer con esa creencia de que el hablar es porque estamos mal? No, bueno, estamos mal y por eso hay que hablar. O sea, para no estar mal hay que hablar. ¿Por qué tanto miedo a hablar?
Y porque no te comunicas. Uh-huh. Las mujeres, por el tipo de educación en la cual estamos criados, tendemos a hablar mucho, ¿no? Se le llama diarrea mental.
No sabía que se le decía así.
O diarrea emocional, ¿no? Uh-huh. También. ¿Y qué es eso? O sea, que bla, 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 bla. Pero nunca checamos si el otro entendió. ¿No entendió? ¿Qué entendió de todo lo que dije? ¿Sí? Uh-huh. El padre de la comunicación, Bateson, da una máxima que creo que se nos olvida cuando hablamos. Y es, el significado de la comunicación está en la respuesta.
¡Uf! Si ¡qué bueno yo, eso!
Claro, si yo no checo contigo lo que tú entendiste de lo que yo estoy hablando, pues a lo mejor no me estoy comunicando.
Uh-huh. Qué bueno eso, Nilda.
Entonces, sí. El tema de la comunicación es un tema que está bastante central en esto de hablemos, ¿no? Uh-huh. O sea, pues, ¿cómo que hablemos y te la pasas hablando?
Claro, pero que está claro. O sea, el hecho que sepamos hablar no quiere decir que nos estemos comunicando.
Exacto. Exacto.
Es así de sencillo. Sí. Y qué bueno eso de poder preguntar, me expliqué, me entendiste, ¿qué crees? O sea, que haya ese espacio para poder decirse sin sentirse que se está agrediendo la otra persona, porque el simple hecho de preguntarse una sola cosa, la otra persona puede reaccionar como un perro bravo, como que ¡oh, oh, oh, oh! ¿Qué me estás diciendo?
Exacto. Y nos defendemos de lo que el otro dice.
Insólito.
Y entonces esas relaciones terminan como dos enemigos frente a en un ring, ¿verdad? Uno frente al otro, para ver quién mata a quién, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, y ese es el modelo del pensamiento monogámico.
¿Sí? Mm. Bueno, y ese pensamiento te lleva directamente a lo que bien sabemos que significa la infidelidad.
Sí, señora. ¿Por qué? Uh-huh. Porque este modelo, que es una olla a presión, ¿presión de qué? De todas estas violencias que están sucediendo ahí adentro, ¿sí? Uh-huh. Tiene una válvula de escape para que no explote, para que el matrimonio se mantenga. ¿Sí? Hay una válvula de escape arriba de esta olla. Y esa válvula de escape es precisamente las relaciones extraconyugales. Uh-huh. ¿Sí?
Y, ¿Dónde explícitamente hay sexo o no precisamente, Nilda?
Eso depende de la definición de cada persona.
Okay.
Yo en mi consulta diaria, pero cuando digo diaria no exagero, es de todos los días. Uh-huh. Uno hizo algo que considera el otro que es una traición.
Ya.
¿Sí? Pero porque nunca definieron entre ellos, ¿sí? Nunca definieron qué era una traición, qué era infidelidad. ¿Sí? Para uno, infidelidad puede ser que mires a otra persona, pero para el otro, infidelidad es tener coito.
Claro.
¿Sí? Entonces, si no hubo coito, lo habrás escuchado mil veces, pero si no pasó nada.
Exacto, sí, pero no fue nada, no pasó nada, exacto.
Sí, o peor, ¿no? Pero si solo fue sexo.
También, total.
¿Verdad? Pero resulta que la otra parte de la pareja, todo eso lo consideró desde siempre una infidelidad. Y entonces, como estos acuerdos son implícitos y esto no se conversa, entonces uno hace algo que le parece que no es nada y para el otro es una traición a todos los acuerdos concebidos. ¿Sí? Entonces, sí. Aquí hay algo que hay que resolver. Hay algo que está raro. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. La infidelidad siempre es una traición al vínculo, siempre. ¿Sí? ¿Qué sí. quiere decir eso? Que tú y yo, como parejas, tenemos un acuerdo de sexualidad exclusiva dentro, a lo mejor, del modelo romántico, pero resulta que ese acuerdo, como fue implícito, ¿sí? O sea, no fue conversado, entonces genera estas disrupciones a veces. Otras veces, ambos en estos acuerdos implícitos dicen, no, yo para ti, tú para mí, y punto, y no hay más, y hasta la que la muerte nos separe. Cuando una de las dos partes traiciona esos acuerdos, se comete la infidelidad. Pero la traición no es tanto al cuerpo del otro como al acuerdo que tú y yo hicimos.
Al acuerdo invisible, quizás, que hicimos.
Sí, y eso es lo lamentable del modelo romántico. Uh-huh, por uh-huh. supuesto que si me amas, solo conmigo. O sea, ¿qué hay que hablar? No hay nada que hablar. ¿Sí? Ah, ¿no? Ok. Deja que pase un tiempito. Sí. Y, va, uh-huh. y tal vez te des cuenta de que él pensaba que la infidelidad era una cosa y tú pensabas que la infidelidad era otra distinta. ¿Sí? Uh-huh. Esa manera implícita, ¿sí? De que la gente se junta o se casa, viene del mismo modelo romántico. El amor lo puede todo. Uh-huh.
¿El amor lo puede todo, Nilda?
Pues claro que no.
Quería que me lo contestaras con un cachetón, así, quería que me lo dijeras.
Claro que no, el amor no basta obvio. Para construir una relación de pareja, se necesitan muchas más cosas.
Obvio. Pero esa frase se repite una y otra vez, y es esa creencia que uno se quiere creer o mantener en el sistema, para decirlo de otra manera.
Sí. ¿Para qué? Es interesante el para qué.
Qué buena pregunta, el para qué.
¿Para qué la cultura necesita tanta gente frustrada, dormida, decepcionada, desilusionada, traicionada, atravesada por el dolor? ¿Para qué? ¿Qué hace la gente cuando está insatisfecha?
Dímelo tú.
Consume. Consume bienes, consume servicios, consume personas, consume sexo, consume todo lo que sea desechable, se consume. ¿Sí?
Wow,
y gracias a que eso es así, nuestro sistema económico funciona.
Wow.
Porque se basa en el consumo, porque si no hay consumo hay crisis, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Okay? Todo es armónico.
¿Cómo podemos craquear el sistema entonces? A ver, porque hablando de la monogamia y de la infidelidad, porque es bueno recalcar todas estas frases que nos las decimos, esto que acabas de decir, Nilda, que el amor es suficiente, que una vez casada el hombre debe de encargarse de ti, porque esa es otra creencia, ¿no?
Sí, como terrible. Que,
ya estoy lista, ya me casé, entonces ya que se encarguen de mí como si, bueno, fuera mi papá y uno fuera mocho.
Exacto.
Como si uno no tuviera ambiciones, como si uno no supiera, quisiera realizarse en tantas otras cosas. Ojo,
claro.
Respetable cada una de las decisiones que uno tome en su vida.
Claro.
Aquí no hay juicio, ¿no?
Todo está perfecto. Lo único que hay que tener en cuenta es que elijamos lo que elijamos. No importa qué modelo elijamos, todo tiene precio. ¿Sí?
Entonces, porque ¿cuáles son los modelos? ¿Cuántos modelos hay?
Mira, hoy en día hay millones de modelos, ¿no? El romántico está en decadencia, está en agonía, cada vez menos gente cree que eso lo va a llevar al bienestar y a la felicidad, ¿no? Uh-huh. Pero después la gente, como ese era un modelo realmente hegemónico y está en decadencia, está en agonía, se está destrozando por el mismo funcionamiento de cualquier sistema del universo, entonces, y no hay uno que reemplace a ese modelo.
Importantísimo,
¿sí?
Eso.
Entonces, la gente empieza a probar, ¿sí? Casa separada, mira, esto parece que funciona bien, no, a mí me funcionó, no, a mí no, a mí más o menos, a mí sí, pero un tiempo, después no, o sea, ¿no? Bueno, el modelo swingers, o sea, no, mira, sí, vamos a ser totalmente exclusivos, pero en todo menos en la sexualidad. La sexualidad la vamos a compartir. Bueno, es otro modelo. Bueno, mira, como estamos reaburridos y no sabemos qué hacer con nuestra vida, entonces vamos a abrir la relación. Relaciones abiertas. Muy bien. Uh-huh. Ok. Y así hay N mil modelos donde la gente va probando, prueba, error, reedición, y en esto se van rompiendo corazones, vidas, almas, de todo, ¿no? Porque si reflexionáramos un poquito más, sería todo más sencillo.
¿En qué sentido?
Que podríamos usar la única libertad del ser humano. Tiene una sola libertad el ser humano. Todas las otras son hijitas de esa. Ajá. Y es elegir lo que pienso. ¿Sí? La transformación en nuestros sistemas de creencias no van a liberar tanto como nosotros estemos decididos, elijamos. ¿De qué? ¿De qué nos libera? De la imposición cultural, que cuáles son las creencias que debemos tener.
Claro, pero la persona es que elijamos, Nilda, tiene que tener la mente abierta. No mente abierta para que sea un poliamor, sino una mente abierta para poder cambiar esa creencia. O tienen que estar, por lo menos, tienen que coincidir en que, bueno, vamos a tratar de no sufrir, quitarnos aquí las creencias que ya no nos funcionan y vamos a nosotros crear nuestra propia relación, nuestro propio estatuto.
Exactamente. Y si no lo haces, llegas a esta válvula de salida, ¿verdad? Que es la infidelidad, y entonces se destruye todo. O sea, una traición es absolutamente destructiva. Destruye el pasado, el presente y el futuro. O sea,
claro. Por eso es que duele tanto, no importa el formato de la infidelidad.
No importa. Pero hay otro elemento por el cual duele tanto, no solamente ese. En este devenir de nuestro sistema económico, social, político, etcétera, religioso, la idea de comunidad, la idea de familia ampliada, se ha ido achicando cada vez más. La unidad económica de consumo es cada vez más pequeña, ¿verdad? Uh-huh. Porque, bueno, cuando vivía toda la parentela en una sola comunidad, consumían pocas camas y pocas refris y pocos ladrillos y poco, ¿no? Entonces, claro. Para que cada vez haya mayor consumo, la unidad económica se tuvo que ir achicando, ¿sí? Uh-huh. Porque cada división genera más consumo. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a que la añoranza, el anhelo de vivir en pareja parece ser el último escalón de la felicidad. ¿Sí? O sea, como todo el mundo es un caos, y como todo el mundo se pelea con todo el mundo, entonces yo voy a tener mi pareja, ¿sí? Y nosotros dos, yo contigo, tú conmigo, el amor para toda la vida.
Hasta el fin del mundo.
Hasta el fin del mundo. En la enfermedad y en la salud. Y,
sí, sí.
Ok. sí. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a construir nuestra identidad alrededor de una sola persona, la pareja. Nos vamos olvidando de los amigos, nos vamos olvidando de los compañeros de trabajo, de la familia ampliada, de los vecinos, de la comunidad.
Mismo.
Nos vamos olvidando de todo, inclusive de uno mismo, porque nosotros estamos totalmente alineados a que yo soy lo que mi pareja necesita. Uh-huh. Imagínate, wow. Cuando la pareja se destruye, porque el modelo destruye, ¿sí? No claro. Por nadie que sea malo, ni cretino, ni odioso, lo que se acaba es mi identidad. ¿Ok? Lo que se destruye, lo que se desgaja es mi identidad. Y entonces uh-huh. Duele más que nunca. Y hoy en día hay más infidelidades que nunca. ¿Sí?
¿Por qué? Por la manera tan fácil que se puede hacer, por la tecnología, por el mundo que está caótico, por la pandemia, que tuvimos demasiado tiempo con las parejas.
Sí, pero también porque es fácil. Mm. ¿No?
Claro.
O sea, me caes mal, ¿no? ¿No? La que sigue. Pero en todos estos que siguen, ¿el problema cuál es? Que se repite.
¿Sí? ¿Qué se repite?
El aburrimiento, los celos, la infidelidad, todo esto que realmente destruye a las personas.
Sí.
Y por lo tanto los vínculos.
Bueno, porque también hay, está esa manera de la infidelidad, que le eres infiel a tu pareja, pero no eres capaz de dejar a tu pareja, aunque no eres feliz con ella. O sea, y sigues siéndole infiel, porque es algo rarísimo, Nilda, y alguien que me lo puede explicar mejor que nadie eres tú. ¿Cómo es eso de que uno puede desear eróticamente a otra persona, pero sigues queriendo a otra que tienes al lado? ¿Qué es eso?
Eso se llama naturaleza humana. Los seres humanos somos polígamos y somos como hoy se dice, pansexuales, ¿sí? Y durante muchos siglos de toda la evolución, no había tal cosa como, como traición o como infidelidad, porque, porque no había exclusividad. Claro. La infidelidad es tan vieja como el matrimonio, ¿sí? Uh-huh. Que esto viene más o menos del siglo XV, ¿sí? Pero en otras épocas y en otras culturas, pues la gente podía relacionarse eróticamente con quien quisiera y como quisiera, ¿sí? Uh-huh. Cualquiera de las historias de la sexualidad te pueden dar detalles de todo esto. Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros intentamos culturalmente, porque los seres humanos no somos solamente biológicos, somos seres culturales, ¿verdad? Sí. Y la sexualidad solo adquiere significado en cada cultura, en cada época histórica, en cada zona del planeta, ¿sí? Entonces, a ver, es que me gustaría decirlo muy, muy simple. Uh-huh. La infidelidad es propia del sistema, es endógena al modelo de amor romántico. Por eso uh-huh. es que hay tanta infidelidad. Si a eso le sumamos que la mujer hoy en día puede ser independiente económicamente, emocionalmente, sexualmente, socialmente, etc., entonces, pues la infidelidad es cada vez mayor.
Exacto, es escalable.
Claro, claro. Entonces, antes solo eran infieles los hombres. ¿Por qué? Porque la monogamia, la sexualidad exclusiva, el cinturón de castidad, todo esto aparece como el derecho a la herencia, ¿sí? Uh-huh. Nada tenía que ver ni con el amor, ni con ninguna cosa rara. Tenía que ver con que yo quería... Sí. Que
mis dueño de la propiedad.
Claro, que mis hijos hereden mis vaquitas, ¿sí? Pero tenían que ser los hijos legítimos, ¿no? Claro. Entonces, le ponen el cinturón de castidad a la mujer. La fidelidad era de la mujer, no del hombre.
Ajá.
Esto el hombre tiene que ser fiel, en realidad, es hace unas pocas décadas, uh-huh. ¿no? Desde el advenimiento de la mujer en el mercado de trabajo, la pastilla anticonceptiva, a la ciencia, a la teoría, etcétera.
Bueno, el derecho al divorcio.
El derecho al divorcio, etcétera. Entonces ahí la mujer dice, ah, no, yo no, ah, pues tú tampoco. Uh-huh. Sí, pero la verdad es que eso de la fidelidad del hombre es algo de antes de ayer. O sea, de hace muy pocas décadas, sí. Uh-huh. Uh-huh. Entonces hoy... por todo esto que estamos conversando, el tema de la infidelidad parece ser, no, que se fue, tuvo un amorío, y eso es infidelidad. No, yo creo que es mucho más complejo el tema de la fidelidad. Es cierto que una traición rompe cualquier vínculo y lo rompe para siempre. Uh-huh. ¿Sí? Por eso hacemos este taller de infidelidad, donde se profundiza en todo esto, ¿no? El taller, yo creo que tú ya lo sabes, de Sanando la Infidelidad, sí. Tiene un objetivo, y es que todos estos dolores se reflexionen y se haga un procedimiento de sanación a través de la reflexión, pero también a través de muchos ejercicios de introspección. Y entonces, lo deconstruimos, lo desarmamos, o sea, uh-huh. Tema por tema, arista por arista, faceta por faceta, para que podamos entender que si bien una infidelidad en una pareja es el fin de la pareja, uh-huh. de todas maneras hay que sanarlo.
¿Sí? Claro.
Porque si no... ese dolor va a seguir a la siguiente pareja.
Y viene la venganza, sí, al próximo. Exacto. Y otra cosa también es que hay mucho juicio ante el perdón de una infidelidad. Una mujer o un hombre que perdone una infidelidad es señalado. Tú sabes, es alguien que uno, la gente se puede burlar, donde, ¿cómo es que no es muy aceptado el perdonar la infidelidad? Que eso no es problema de nadie, eso es un problema de parejas, pero maravilloso que en el taller, el de Sanando la Infidelidad, que lo pueden conseguir, por cierto, en nilda.com.mx, esa es la página de Nilda, sí. Es importante, tanto si es por el rompimiento de la relación, que la razón sea la infidelidad, o que por una infidelidad no importa, la relación siguió, porque hay muchísimos casos, conozco mucha gente a mi alrededor que se perdonan infidelidades y continúan, la vida sigue en pareja.
Ajá, ¿cómo?
Rota, igual.
Exacto, claro. Exacto. Claro. Hoy justo conversaba con una señora que su esposo le fue infiel, y entonces ella le dijo, está bien, te perdono. ¿Sí? Y los siguientes 4 años se dedicó a torturarlo.
Claro.
Ese hombre vivía de rodillas.
Uf.
Si no se lavaba los dientes, claro, para mí no te lava los dientes, seguramente para la otra sí te lavaba los dientes. No, o sea, cualquier cosa es remitido a eres una porquería infiel que traiciona. ¿Sí? Entonces, la verdad que ese perdón transforma la vida en un infierno para ambos. Y si hay hijo, para todos.
Uf.
¿Sí? Entonces, ¿se puede rehacer una relación después de una infidelidad? Bueno, depende de varios factores. Uno de ellos es el tipo de pareja que habías hecho antes de que suceda. También depende de qué tan conscientes sean las dos partes en la pregunta de qué nos pasó, ¿sí? Pero siempre hay que tener perfectamente claro de que la traición, la infidelidad, es una decisión unilateral.
Uf.
Este asunto de que no, como la pareja andaba mal, entonces se buscó otro, otra... Esos son excusas de cobardes.
Ay, qué bueno, Nilda, qué sí. Bueno que digas eso. Es primera vez que escucho esa teoría, porque ya la otra me la sé de memoria. Nadie destruye ninguna relación. Toda la relación, exacto, me dices tú, venía mal y cayó por el lado más débil. Eso se veía venir, porque esa parejita lo que andaba era jugando con candela. Pero qué bueno escucharte decir que es unilateral.
Sí. Aún, mira, hay una película que se llamó Ojos Bien Cerrados, de Stanley Kubrick.
Ajá, con Tom Cruise y Nicole Kidman. Ajá.
Sí, sí. Ellos, lo que plantea este director, que era un genio, sí. Es que la pareja perfecta, con el hijo perfecto, con la economía perfecta, con las profesiones perfectas, con todo perfecto, y sin embargo, cuando él le pregunta a ella si se le había antojado a otra persona, ella le dice, pues por supuesto. ¿Cómo? Sí, sí, ¿viste el capitán que había en la mesa de al lado del restaurante? Yo por una sola noche con él hubiese cambiado todo lo que tengo. Uh-huh. Esa es la fantasía femenina, la del príncipe azul. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces él, bueno, se le revuelve la cabeza y entonces empieza a decir, bueno, ¿y yo qué? Y entonces la fantasía masculina... sexo con sexo servidoras, sin compromiso, ¿verdad? Sin compromiso de ningún tipo, y las orgías misteriosas, ¿sí? ¿Ok? Uh-huh. Son las dos grandes fantasías del varón en general, ¿no? Y pero por X o por Y, él no puede llevar a cabo estas dos cosas. Entonces, en algún momento, ella le dice, bueno, y... ¿qué es esto? Por un antifaz que había usado él en la supuesta orgía, y él le cuenta, ¿no? Uh-huh. Y ahí está, en esa película está toda la fantasía femenina, toda la fantasía masculina, y que a ambos se le antojó otra persona, aunque eran profundamente felices. Y eso tiene que ver con el desarrollo neurológico, con cómo funciona el cerebro humano. ¿Sí? Todo esto lo explicamos en estos talleres porque parece fácil, ¿sí? Si bien la infidelidad es una decisión totalmente unilateral. Comprenderla es una aventura conjunta.
Uf.
Sí.
Ok. Sí. Ok, pero que les quede claro que no vengan con el cuentico de que la relación venía mal y por eso yo volteé hacia el lado, ¿no?
No.
Ok. No. Qué bueno que quede claro en este episodio. Ahora, Nilda, el transitar la infidelidad, aunque sea un proceso unilateral, hay que transitarla en conjunto. Ok, eso me queda claro, porque hay que entenderla, hay que desmenuzarla, y si se quiere seguir juntos o si se quiere empezar una nueva relación, las dos maneras hay que sanarlas, de las dos maneras.
Exacto.
Me queda claro. Pero ¿qué pasa? Y ya para llegar al final de esta conversación, y una vez más, si quieren profundizar, ahí está nilda.com.mx, porque también tienen la masterclass que se llama De los celos a la libertad. Si el fin de la relación no es la infidelidad, sino el desamor, ¿hay algo ahí que se asemeja o es completamente diferente?
Son dos cosas que no tienen que ver.
Yo sé, pero no. Se maneja con la culpa, igual, es lo que yo pienso, ¿no? Con una culpa diferente, culpa, pero siempre utilizando la culpa. Bueno, me dejaste de querer, no sientes igual, bueno, se acabó.
Ok, ajá. Ese es el otro ángulo de, lo planteó una vez un hombre. Dijo, ok, la infidelidad ha sido una decisión unilateral, pero la decisión de no tener sexo conmigo también fue unilateral, ¿no? Entonces, hay que reflexionar, hay que mirar todos los ángulos, ¿no? Para eso hicimos este taller, para que realmente la gente sepa que lo que le pasa no es nada raro, es propio del sistema, que si cambiamos nuestra manera de interpretar la realidad, nuestros paradigmas, esto puede cambiar, la vida no necesariamente tiene que ser así, que el perdón no existe en esto de que te perdono a ti, idiota, ¿sí? Porque eso es mucha violencia. El único perdón que existe es que cuando el dolor se transforma en sabiduría, entonces, ¿nos vamos a olvidar? No, no nos vamos a olvidar, pero va a dejar de doler. ¿Qué quiere decir que deja de doler? Quiere decir que deja de condicionar mi conducta presente con esta pareja, o con la que sigue o con la que sigue. Pero si no hacemos este proceso de sanar, vamos a repetir el mismo dolor. ¿Ok?
Sí. No, y a comparar todo lo que venga después de ese dolor con lo que te pasó. Y como que encajarlo en el mismo lenguaje, como las mismas casillitas. Ah, me estás hablando así, eso quiere decir que... Y condenas todo lo que te pasa en el futuro.
Sí.
Porque la única manera de compararlos con el dolor.
Sí, sí. Y sí, la primera pregunta tuya, y sí podemos pensar en construir una relación amoroso, erótica, leal, mutual, solidaria, de largo plazo, fuerte, inclusive con sexualidad exclusiva, si le bajamos a los cuatro paradigmas.
Y repite los cuatro paradigmas, Nilda, nada más para tenerlos frescos y que se les quede a la gente en la cabeza.
La jerarquía, uno domina y el otro se somete. ¿Sí? La confrontación, o sea, pelearse por quién tiene la razón cuando la razón no existe. No existe porque cada quien tiene sus razones, su interpretación.
Cada quien tiene su verdad.
Porque tiene su historia de vida, ¿sí? Entonces, lo que está allá afuera solo existe a través de mi interpretación, ¿sí? Entonces, la manera en que tengamos de interpretarlo depende de esos paradigmas que estamos usando. Entonces, cuando le vamos bajando a la competencia, ¿sí? Yo sé más, tengo más, bla, bla, bla. Y la exclusión, si no piensas como yo, entonces estás mal, entonces no te quiero. O sea, si le bajamos los cuatro paradigmas, podría haber una relación de pareja que ellos decidan con sexualidad exclusiva, haciendo lo que hay que hacer para que dure mucho tiempo, el erotismo y el encuentro erótico, y vivir como pares, ¿no? Hay una frase que suelo decir: ¿qué te pasaría a ti si te vincularas con la otra persona de ser humano a ser humano y no por lo que llevas entre las piernas?
¿Sí? Oh, por Dios.
Lo que llevas entre las piernas te limita en la relación. Eres un pedacito de ser humano si solo eres mujer o si solo eres hombre, desde el punto de vista de los estereotipos.
Sí.
¿Sí? Entonces, se puede, sí se puede, sana tus dolores de los celos, de la infidelidad. No podemos hablar de infidelidad sin hablar de celos. Por eso hicimos primero esta masterclass de los celos uh-huh. a la libertad. Porque la infidelidad y los celos están pegados.
¿Sí? Claro, entonces, claro. No, y además los celos, Nilda, detrás de los celos, a ver, corrígeme, no está ese miedo, el miedo al abandono, el miedo al quedarse solo. ¿Qué hay detrás de los celos?
A mí me gusta, es cierto así como lo dices, pero a mí me gusta hacerlo un poco más dramático al asunto, ¿no?
Venga,
o sea,
sí.
Esta incomodidad que sentimos cuando el otro mira a otra mujer o a otro hombre, no son celos. Eso se llama envidia.
¿Sí? Ah, wow.
Sí, o sea, tiene que ver con tener y no tener. A la otra la mira como no me mira a mí. ¿Ok?
Wow.
¿Sí? Después está lo otro, ¿no? Que si no me contesta, o si no llega, o si no, qué sé yo, si se va unos días, tengo miedo que no regrese. Eso tampoco se llama celos. Uh-huh. Eso se llama miedo al abandono. Y hay otra cosa que es propiamente los celos, que tiene que ver con la propiedad privada. Todo esto lo explicamos con lujos de detalles en la masterclass de los celos a la libertad, para que la gente pueda darse cuenta que lo pueden pensar de otra forma. Los celos tienen que ver con la propiedad privada, ¿sí? Uh-huh. Como tú eres mío, ¿sí? Entonces yo determino lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, con quién lo haces, cómo lo haces, cuándo lo haces.
Sin poderlo ver y reconocer como un ser libre, sí. Con su libre albedrío.
Me gusta decir una frase bien, bien, bien fea. Y bueno, si tú quieres eso, si tú quieres determinar la vida del otro, mejor cómprate un perro. Porque si no, el esfuerzo de convertir a tu pareja en una mascota tiene un precio muy caro.
Uf, muy qué caro. Fuerte. Wow, Nilda, tanto que aprender, tanto que aprender. Y aquí a nosotros se nos fue también como el tiempo y ya saben que si quieren profundizar con Nilda, una maestra en estos temas, como ya bien escucharon, en nilda.com.mx podemos seguir la conversación, podemos seguir aprendiendo para tener relaciones sanas, amorosas y como bien la describió Nilda, relaciones solidarias, respetuosas, con inclusive sexualidad absoluta. ¿Cómo se dice? ¿Sexualidad?
Exclusiva.
Exclusiva, exactamente. Mira, y qué bueno porque al final me diste un aire. Ya yo venía en un pesimismo terrible. Ya yo venía en bajada, Nilda. Pero qué bueno que al final nos regalas la posibilidad de que sí se puede.
Sí se puede y es hermoso.
Mi gracias, Nilda, gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos, tu generosidad en regalárnoslos aquí en este kit de emergencia en defensa propia. Nilda Chiara Biglio,
gracias.
Acá en defensa propia.
Mi gracias, Erika, a tu programa y a tu gente. Gracias.
Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.